Ahora mismo nos vamos a poner en contacto con Carlos Girotti.
Carlos Girotti desde Buenos Aires. Carlos Girotti es miembro de la conducción de la CTA Nacional y un hombre conocido a lo mejor desde otros lugares por los mendocinos, por ejemplo, por lo que en un momento se llamó y tuvo amplia trascendencia, carta abierta, entre otras cosas. Carlos, ¿cómo te va? Emilio, Ariel y Carolina te saludan.
Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes?
Bienvenido.
Muy bien, Carlos. Y te molestábamos por teléfono porque la semana pasada, me parece, no me acuerdo yo si fue viernes o sábado, escribiste una columna que salió publicada en varios lados, entre otros, en Página 12, sobre la cuestión de la justicia y lo que estaba pasando con la justicia antes que se supiera de estas conversaciones que sean, de estos chats que sean,
de esta reunión escondida en la
escondidas, y donde ya hacías vos afirmaciones como si hubieras podido ver eso o prever eso. Así es que nos ha venido re bien este contacto para reactualizar ese escrito que vos habías planteado en el diario Página 12.
Bueno, lo primero que voy a decir es que rechazo la categoría de oráculo de Delfos.
Sí, no, porque ha sido una cuestión casual, no era porque vos tenías datos.
No, desde luego, lo que creo en realidad
sí
es que mucha gente en nuestro país tiene la certeza, la intuición, en el peor de los casos, que el entero sistema de administración de justicia en el país está dedicado a otra cosa diferente,
claro,
a la administración de justicia. Lo más pueblo de nuestro país, lo más marginado, lo más explotado, lo más oprimido, lo más discriminado de nuestro país sabe que la administración de justicia no es para ellos. Que la administración de justicia es para los poderosos. Es decir, que en este país se administra la justicia en beneficio de los poderosos y no en beneficio del ser común y corriente, el que va a pie por la vida, del que vive dignamente o mal vive de su trabajo y no del trabajo ajeno. Entonces, esta percepción, esta intuición o esta certeza, según sea el caso, estaba presente mucho antes, realmente mucho antes de que se conociera la verdad de este tipo de conspiraciones entre sectores del aparato de inteligencia estatal, grandes empresarios, jueces, fiscales y sobre todo grandes empresarios, ¿no?
Disculpame, Carlos.
Que hago escondido, ¿sí?
No, que yo dije que a lo mejor es una cuestión azarosa, y no es una cuestión azarosa. Una persona que tiene algunos datos de la realidad y que tiene capacidad de análisis llega a las conclusiones que vos llegaste.
Sí, pero también hay una sospecha, creo. Basta recorrer, no sé, se puede ver en cualquier parte del país, pero uno camina a las calles de Buenos Aires y ve tanta gente revolviendo la basura para encontrar un mendrugo de pan, un pedazo de comida, que tiene yo tengo la certeza de que esa gente sabe que la justicia no es para ellos. Estoy seguro de eso. Y esto no tiene que ver con mi nivel de información, ni con mi sensibilidad, claro, social, ni nada que se le parezca. Hay una evidencia del todo evidente de que la justicia funciona en un único y para un único sentido. Y esto, decía recién, se ha puesto en evidencia de una manera incontrovertible, incontrastable, con los chats que aparecieron en todos los medios de prensa. Al mismo tiempo, me importa señalar,
sí,
que porque hoy aparece en el diario La Nación que el presidente con la conferencia de prensa, o con, perdón, con la cadena nacional que brindó ayer, habría legitimado una operación ilegal de inteligencia, de escucha, de hackeo, etcétera. Y yo quiero decir que esto es una brutalidad, esto forma parte de un nuevo atentado a la democracia, hacerle esta acusación al presidente de la nación en un momento en que está denunciando una brutalidad, un atentado a la democracia. En el mismo sentido, pero en otro plano, también es preciso ver que la denuncia penal que han formulado un par de acusadores seriales contra Daniel Catalano, el secretario general adjunto de nuestra central y secretario general de ATE Capital Federal, por convocar a un paro en el día de hoy, en repudio a esta condena que vamos a conocer en pocas horas contra la vicepresidenta de la Nación, es la otra cara de la justicia. Es decir, es la cara en la cual se pone de manifiesto que el aparato de administración de justicia está funcionando para deteriorar la democracia, para colonizar las estructuras de decisión del Poder Ejecutivo e impedir que el Poder Ejecutivo, sea cual fuere, quiero decirlo, su tonalidad, su color, su partido político, actúe de consuno con el mandato democrático que lo inviste, ¿no? Uh-huh. Entonces, estas cuestiones me parece imprescindible señalarlas porque yo creo que así como la condena puesta, segura, que se le va a poner hoy a Cristina en los tribunales, como la denuncia penal contra Daniel Catalano, son parte de una misma estrategia que es la de reducir la democracia a escombros, porque esta democracia no le sirve al gran capital, no le sirve a los intereses que se mostraron desnudos en el lago escondido. Esta democracia es lesiva a los intereses del gran capital, de los grandes conglomerados económicos que están entramados a escala global y que forman parte de una redefinición, de una necesaria redefinición para ellos del tipo de Estado que tenemos y de la gobernanza del Estado. Un Estado fundado en la separación de poderes con una estructura de elegibilidad democrática, repito, es lesivo a los intereses de los grandes conglomerados económicos de este país.
Claro, pero hay un tema, y seguramente vamos a coincidir, de peligrosidad, además, porque realmente es un atentado contra el sistema republicano que, para colmo, desde la oposición dicen defender. Tanto así que hoy, inclusive, han señalado al presidente de la República Argentina como que extorsionó por señalar dos delitos, ¿no? Delitos concretos. Y el tema es la fuerza que tiene el multimedio convocante a esa reunión escondida en Lago Escondido y sus adláteres, que sabemos que son muchísimos, no son dos o tres. Digo, el volumen político que reúne el Partido Judicial, los medios de comunicación y los actores principales económicos son formidables, por lo cual, ¿cuál sería el mecanismo de legítima defensa?
La movilización popular. Uh-huh. No tengo dudas, ¿eh? Puedo responder sin ambages a tu pregunta. La movilización popular. En la larga historia de luchas de nuestro pueblo, lo único que ha demostrado ser una barrera de contención desde el punto de vista político, ideológico y cultural es la movilización popular. No confiar en la movilización popular es hacerle un flaco favor a la defensa de la democracia, al sostenimiento de los derechos ciudadanos que hoy peligran, porque peligran los derechos de ciudadanía en nuestro país con este avance de un nuevo tipo de autoritarismo que yo no confundiría, como suele hacerse, con formas fascistas, sino que lo que está en discusión, incluso a escala global, es qué tipo de Estado y cuál es la gobernanza que se necesita para impedir que los sectores más desprotegidos de la sociedad, aquellos más explotados, más oprimidos, más discriminados, se conviertan en censores de sus explotadores y opresores. Entonces, Y yo creo que esta cuestión es decisiva. Poner en discusión la trascendencia, la importancia de la movilización popular para defender la democracia y junto con ella la plena vigencia y garantía de los derechos ciudadanos en nuestro país es una cuestión clave. Uh-huh. Quien no está a favor de la movilización popular está a favor de la destrucción de la democracia en nuestra patria.
Esto es inexorablemente binario. Bueno, que recordamos que hubo en una situación que podríamos decir con algunas similitudes, porque es incluye el mismo proceso, cuando fue la intención del 2x1 para los criminales genocidas, ¿no? En donde fue realmente la movilidad popular y también, bueno, la asistencia de algunos otros sectores por ahí quizás inesperados que apoyaron el impedir esa medida, ¿no?
Sí, pero también es necesario decirlo porque yo creo que vale la pena polemizar en público, sí, con algunas ideas que campean dentro del campo popular. Hay quienes le temen a la movilización, lo quiero decir con todas las letras, ¿eh? Sí. Hay quienes le temen a la movilización porque temen el desborde popular. Les asusta la perspectiva de que la ciudadanía se vuelque a las calles, gane el espacio público y desde el espacio público ponga en agenda las banderas del interés público y del bien común. Uh-huh. Este temor existe, lo quiero decir, sí, con todas las letras. Sí. Y yo creo que este temor impide objetivamente una convocatoria a la movilización popular activa. Lo que vos señalabas recién, uh-huh, lo del 2x1, la reforma previsional, los grandes hechos en los cuales el pueblo argentino protagonizó la resistencia al macrismo gracias a la movilización popular, revelan, demuestran, ponen de manifiesto que sin ella es imposible frenar el avance de una gran derecha, repito, expresión política de los grandes conglomerados económicos que tienen entramados a nivel global. Entonces, yo quiero reivindicar la movilización popular. Quiero reivindicar la movilización popular porque desde el mayo de 1810 en adelante no hay ninguna otra receta para parar el oprobio, para parar la brutalidad, para parar el autoritarismo. Y abogo por ella realmente.
¿Qué reflexión te merece, Carlito Girotti, lo que no se alcanza a resolver, producto de lo mismo, de cómo funciona la justicia, con respecto al atentado a la vicepresidenta? Ahora, al conocer estos detalles de esta reunión, estos chats, cómo intentaban ocultarla, han puesto en la vidriera, recién decíamos, cómo funciona este equipo de lobista a los intereses, al servicio de los intereses de los más poderosos y que están tan acostumbrados que hablan en un lenguaje muy coloquial sobre las formas de impunidad que tienen. Y frente a esto, no pareciera que no vamos a conocer nunca los detalles de quiénes armaron y quiénes financiaron este atentado fallido contra la figura de la vicepresidenta, contra su vida, ¿no?
Sí, yo comparto tu escepticismo con este aparato de administración de justicia. Va a ser prácticamente imposible tener culpables claros y concretos, intelectuales, morales y los directamente implicados. ¿Qué significa esto? Significa que es imprescindible, desde el punto de vista de la defensa de la democracia y de los derechos de ciudadanía, que haya una reforma de este aparato de administración de justicia. No se puede pensar en un país con justicia, con soberanía, con independencia política, si no se modifica de raíz el sistema de administración de justicia de la República Argentina. Y esto significa que no puede haber programa democrático que ignore esta situación. De la misma manera que no debería haber un programa democrático que ignorara la imprescindible necesidad de reestructurar una deuda que a esta altura del partido es impagable y que nos condena a un ajuste permanente del bolsillo popular, porque no es otra cosa lo que se ajusta. No se ajustan las ganancias de los poderosos, se ajustan los bolsillos populares. Claro. Entonces, la administración de justicia y la reestructuración de la deuda son cuestiones esenciales, constitutivas de un programa democrático de recuperación de la unidad del pueblo en defensa de sus propios intereses.
Carlos, y siendo un especialista, en relación a los medios, más temprano hablábamos de la 26.522, una ley absolutamente legítima, quizás la más legítima que se haya debatido en la Argentina.
Perdón, tengo un bajo retorno.
Bien. Ahí intentamos hablar un poquito más fuerte.
Decíamos, Carlos, usted que es especialista también en comunicación, sobre la ley 26.522, que lamentablemente fue la ley más legítima que hubo, pero luego se mutiló en el otro gobierno a través de otra ley y actualmente casi que ha caído en el olvido. ¿Cómo se hace para restituir la comunicación con la sociedad sin tener estos actores en el medio que lo que hacen es adulterar lo que ocurre, claramente, ¿no?
Sí, yo creo que lo primero es ser honestos intelectualmente. Yo no soy un especialista en comunicación. He asumido la responsabilidad política por indicación de mis compañeras y compañeros de hacerme cargo de la comunicación de la central durante muchos años, pero no soy un especialista en comunicación. La segunda cuestión, yo creo que el tema de la comunicación es inherente a la plena vigencia de los derechos ciudadanos y del funcionamiento democrático en el país. No es concebible imaginar por mucho más tiempo el reinado, porque se trata de una monarquía, de los grandes medios hegemónicos en detrimento de la comunicación popular, democrática, horizontal y transparente. Por lo tanto, eso también requiere una reforma, que habría que haberla operado mucho tiempo antes, diría yo, en los comienzos de la pandemia, como tantas otras cosas que en ese momento no se hicieron, ¿no? Porque bastaba un decreto para reponer la ley a la que vos hacés referencia. Y sin embargo no se hizo y hoy estamos pagando en parte consecuencias de ello. Yo creo que hay que pensarlo en términos de un nuevo programa democrático, repito, que debe favorecer la unidad del campo del pueblo y no su atomización.
Otro de los efectos de lo que estamos viendo que sucede en la justicia, Carlos, es que los ciudadanos, las personas pertenecientes a la clase trabajadora, a los pequeños comerciantes, a los que día a día movilizan la economía y el transcurrir de este país, al ver que los más poderosos son impunes y no son alcanzados por la ley a la hora de cometer delitos, sienten que son unos idiotas si ellos no participan de alguna manera en forma haciendo alguna trampa al sistema y son detectados, se sienten como unos, sí, está bien dicho, unos idiotas si son cansados por esta justicia que ya sabemos que no funciona. Entonces, andan con broncas atrasadas, con indignación moral, insultando y demostrando que es cualquier cosa que se haga es inútil y no vale la pena comportarse con una mínima solvencia y coherencia de solidaridad social. Entonces empieza a primar el individualismo y empieza a primar los intereses particulares sobre los intereses comunes. Este también es un efecto de eso, ¿no?
Sí, yo te diría que en realidad el origen de eso es que la gente, al ver que ocurren este tipo de cosas que vos muy bien señalás, tiende, porque no hay respuesta desde el punto de vista político en un sentido orgánico, tiende a reforzar, a alfombrar el camino de la antipolítica, ¿no?
Claro.
No hay otra manera de explicar el surgimiento de una política energúmena como la de Spert y la de Milei que no sea a partir de que dirigentes populares han acabado por alfombrarle el camino a la antipolítica toda vez que han decidido no confrontar con los grandes poderes, ¿no? Muchos lo hacen en función o en nombre del estado de la correlación de fuerzas, como si el estado de la correlación de fuerzas fuera una fotografía, fuera un instante fijo en la sociedad y no supusiera una construcción concreta que tiene la voluntad política en la determinación de torcer esa correlación de fuerzas, su papel más dinámico. Dicho de otra manera, la correlación de fuerzas entre los intereses que están en pugna en la sociedad son, en todo caso, una pugna entre voluntades y determinaciones políticas. Y hay unas que pueden más que otras. Entonces, en esa disputa, hay un sector de la sociedad que inerme frente a la decisión que deberían tomar quienes los representan, transita hacia un camino de negar a la política como instrumento, como palanca de cambio, y acaban siendo la argamasa, el cemento que pega el discurso del autoritarismo, del descreimiento, de la desconfianza, y finalmente el oxígeno, repito, para los grandes conglomerados económicos que vienen haciendo su agosto cada día en función de la miseria popular.
Bueno, te agradecemos este rato compartido, Carlitos Girotti. Yo quisiera despedirme con el último párrafo de tu carta que estuvo publicada el 1 de diciembre, me parece que es. Se llama, el título de la carta, de la nota, se llama Cristina y Catalano, la democracia alambrada. Y el último párrafo que firma Carlos Girotti dice: la larga historia de resistencia frente al autoritarismo, las imposiciones dictatoriales y el mismísimo genocidio constituye para el campo popular su mayor reserva. De modo que, aunque luzcan amenazantes, las alambradas de púa y los ejércitos de ocupación nunca serán definitivamente suficientes para impedir la manifestación de dignidad de todo un pueblo. Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ustedes, un abrazo enorme y por supuesto mi saludo a los escuchantes del programa de la Radio Nacional. Un abrazo grande.
Muchas gracias, Carlos Girotti, desde Buenos Aires, aquí en Muchas Gracias, Radio Nacional Libertador.